La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
El tema que marcó todo el día de ayer y es el tema que marca también esta jornada, la situación en la Araucanía luego de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en un incidente que está lejos todavía de tener completa certeza de qué fue lo que ocurrió, ha generado reacciones políticas, ha generado también inquietudes en organismos de derechos humanos, un cuestionamiento a la forma que está procediendo la policía y por otra parte dudas que estaba esperando tiempo para ser aclaradas. ¿Cómo se hizo el procedimiento? ¿Qué es lo que ocurrió efectivamente? ¿Qué tipo de pruebas podrían llegar a existir? ¿Y quiénes son las figuras que podrían ayudar a aclarar qué fue lo que ocurrió en la comunidad de Temucuicui el miércoles por la tarde? Todo eso lo conversamos aquí en La Tercera PM, es nuestro tema del día. Les damos la bienvenida a Radio Duna.
En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
5:02 PM de este viernes 16 de noviembre. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Soy Sebastián Rivas y estamos con Sergio Rodríguez, subeditor de Nacional de La Tercera, con quien también conversábamos ayer. ¿Cómo está, Sergio?
Hola, un gusto.
De las cosas que están ocurriendo en la Araucanía, todo está muy líquido, está muy móvil, pero empiezan al menos a aparecer las vías, las formas y los personajes que van a ser claves para establecer primero los relatos que existen, segundo las versiones y tercero, ojalá llegar a saber con la mayor precisión posible qué fue lo que ocurrió. Tú me mencionabas que, por ejemplo, el testimonio de un joven de 15 años que fue detenido inicialmente, que luego se declaró que su detención había sido ilegal, que participó, que estaba junto a Camilo Catrillanca en el tractor donde él fue alcanzado por la bala, su testimonio podría ser muy valioso en lo que viene.
Absolutamente. El caso está hecho de detalles, y en realidad este detalle del menor es súper fundamental, y yo creo que pasó un poco inadvertido. Me gustaría hacer una precisión con dos cosas, un recuerdo en realidad con esto. Tenemos dos hechos policiales, uno es el asalto a las profesoras, supuestamente con tres personas encapuchadas que utilizan armas de fuego, un machete, un hacha, arrancan, teóricamente la policía lo sigue, y finalmente la Temucuicui se genera el operativo policial que termina con Camilo Catrillanca fallecido.
Perfecto.
Ese es el segundo hecho.
Y eso es importante, la propia fiscalía está investigando los dos hechos en forma separada, es decir, incluso hay un fiscal que está para el caso del robo, digamos.
Claro.
Y hay otro fiscal que está investigando con dedicación exclusiva qué es lo que pasó con Camilo Catrillanca.
Absolutamente. El primero lo investiga la unidad de alta complejidad de la zona de la fiscalía, que tiene que ver con robo de vehículos, un robo que con un modo operandi similar a otros. Y el segundo, la unidad de derechos humanos con la muerte del comunero. ¿Y cuál es la persona nexo que une a estos dos? Es ese menor de edad que estuvo en el primero y que es la única persona que, teóricamente, Carabineros, desde un helicóptero, aparentemente un sargento, según un parte policial, lo identifica después en el segundo hecho, que se baja de uno de los autos que venía escapando del primer incidente, aborda el tractor y se genera la situación de muerte. Y ahí hay un detalle.
¿Cuál es el detalle?
Que en la formalización del menor, la jueza María Fernanda Lagos, que declaró ilegal la detención, uno de sus argumentos es que esa persona, ese carabinero que ve eso, no está ese testimonio. En ninguna parte es un testigo, lo que se llama un testigo de oídas. Como yo te dijera, mira, a mí Sebastián Ría me dijo tal y tal cosa, se lo cuento a otra persona, pero no tienen tu testimonio.
A ver,
y en la formalización la jueza no tenía el testimonio directo de aquel carabinero que lo vio bajarse y que le diga, sí, esa persona la vi, la identifiqué y se dejó. Eso no está todavía.
Sergio Rodríguez, tú lo dices muy bien, el caso está hecho de detalle. Quisiera entender un poquito mejor lo que tú me estás diciendo. Lo que entiendo, y corrígeme si es que estoy mal, es que si bien esto, porque esto está en un parte policial, hay un registro, pero lo que tú me dices es que ese registro es en el fondo una reconstitución, por decirlo así, como de oídas, y que no está la persona que se dice que hubiera visto esto con un testimonio concreto, físico, ratificando que
exacto,
él vio esto.
Exacto, la jueza dice, perfecto, eso es lo que hizo el parte, entonces yo quiero que la persona XXX que aparece en ese parte me dé su testimonio y me lo ratifique. No lo tiene.
¿Y eso por qué lo dijo no lo tiene?
No sé, eso lo dijo la audiencia. Y eso fue una de las causales por la cual la jueza declaró ilegal la detención. La segunda fue que tampoco tenía información de los testigos presenciales había información difuminada respecto al primer incidente, porque la formalización era por el robo del vehículo. Y la jueza también solicitó que les entregara información de cuántos fueron los vehículos, cómo operaban, de modo un montón de detalles que no estaban. Uh-huh. No los tenía, eso todavía no estaba. Entonces, finalmente, la jueza termina declarando ilegal la detención. Se formaliza, eso sí, se formaliza por receptación de vehículos motorizados uh-huh. al menor de edad. Pero la detención es ilegal y en esa argumentación están esos elementos que yo creo que van a ser claves en la investigación porque son los que vinculan a la muerte de la segunda persona, que es de Camilo Catrillanca.
Ahora, de una forma muy interesante lo que tú planteas, Sergio Rodríguez, de mirar este caso. O sea, a ver, aquí hay dos situaciones que son distintas, entre claro. comillas, incluso judicialmente. Una es el robo de los automóviles. La segunda es el incidente que termina con la vida de Camilo Catrillanca. Hay testimonios en un parte policial, de hecho hay un testimonio en un parte policial, o que recoge el parte policial, o que menciona que existe, tomando el punto de que no está la declaración concreta de la persona que aparece mencionada ahí, que dice, mira, yo vi desde un helicóptero, porque eso es lo que dice,
sí, y
cómo dos personas salen de los automóviles, se suben a un tractor azul, y bueno, y luego pasa el enfrentamiento, según dice el parte,
claro.
Que tampoco todavía está 100% comprobado que hay enfrentamiento, pero el parte habla de que...
Y se reconoce que una de esas dos personas es el menor.
Claro.
Es la que trae, porque en ese parte el policía no reconoce a la segunda persona. Por eso no sabemos si es o no es Catrillanca.
Claro,
pero reconoce al menor.
A ver, queda para un lector medianamente avezado, da la impresión de que el parte está haciendo el vínculo que es Camilo Catrillanca, formalmente, si uno lo tuviera que decir, lo asegura, está en el límite.
Hay un detalle también del parte que la fiscalía también lo está analizando. En el parte dice que y se sube en un tractor en movimiento. ¿Se venía moviendo solo el tractor? ¿O había una tercera persona en ese tractor? Y del otro lado de la Defensoría de la Niñez, de la Defensoría Penal Pública, Mapuche, que defienden, dicen, perfecto, ¿y qué pasa si efectivamente había una tercera persona en ese tractor, que el parte dice que venía en movimiento y no se puede mover solo, se suben dos personas, venía una tercera persona, y si esa persona pudo ser efectivamente Matías Camilo Catrillanca, uh-huh. y sería su versión de que estaba trabajando en el campo y que recibió en el tractor a otras dos personas? ¿Por qué no si estamos hablando de versiones? Es una posibilidad, y eso está en el parte, que el tractor venía en movimiento, es un detalle.
Ahora, Sergio Rodríguez, a ver, se están cumpliendo ahora 72 horas, 48 horas del incidente concreto, digamos, son ya dos días.
Claro.
Que uno dice, bueno, es poco tiempo, pero es tiempo generalmente más que suficiente para poder tener cierta claridad de lo que ocurrió, y las dudas siguen bastante fuertes. ¿Cómo tú explicarías que en este caso, a diferencia de otros, haya tantas dudas, digamos, o sea, como que haya tan pocas certezas cuando ya ha pasado un tiempo relativamente razonable? ¿Qué es lo que está frenando de tener versiones más concretas?
Sí, muchos nos preguntamos lo mismo y me extraña porque hay cámaras. Ya es un hecho que, por ejemplo, las cuatro uh-huh. profesoras declararon a la fiscalía el robo original que tuvieron. Y eso es súper importante porque esas profesoras tienen que decir cuántas personas la amenazaron, cómo eran, cómo fue el ataque, qué armas portaban, qué tonos de voz tenían, si identificaba una persona menor de edad, vestimenta, todo eso. Eso ya está.
Perfecto.
Pero no sabemos más de eso. Segundo lugar, se recuperaron dos armas. Y las dos armas son las armas blancas. Uh-huh. Un machete que estaba en la zona del tiroteo y el hacha. Machete 41 centímetros y un hacha un poquitito más grande. De las armas de fuego no tenemos idea, no se ha sabido. Y como tú bien lo dices, 48 horas después, no sabemos nada de los videos. Los carabineros actuaron con video y existen videos.
A ver, claro, lo que sí sabemos, y lo sabemos hace un par de horas, digamos, es que los videos existen, que hay videos
hay
que
y se entregaron.
Están en poder de la fiscalía, digamos.
Exacto, justamente, y se entregaron. Y yo creo que esos videos son muy claves para determinar fundamentalmente dos dinámicas.
Uh-huh.
Uno, el proceder del tiroteo. Porque la versión que nosotros tuvimos siempre originalmente, y no estoy dudando a nadie, solo planteo, uh-huh. lo planteo como el escenario, es que los carabineros fueron emboscados cuando llegaron desde diferentes mates, incluso lo señala el mismo parte policial,
uh-huh.
Disparos múltiples, se baja una patrulla, se adelanta una patrulla del GOPE, ellos repelen el ataque y se produce el incidente, y con los videos deberíamos comprobar que efectivamente había un fuego cruzado. el primer hecho. Y el segundo es el disparo. ¿Por qué le llega en la nuca a la persona que falleció? A Camilo Catrillanca.
Porque el resto de los peritajes probablemente se demoraron un poquito. Sí. Mencionaba ayer, Sergio, que igual hay cierta premura, y de hecho también la edición de la PM lo dice, porque viene probablemente una interpelación al ministro Andrés Chadwick, ministro del Interior, viene probablemente una acusación constitucional, o al menos está amenazada a el intendente de la Araucanía, Luis Mayol, y para eso hay que tener cierta claridad. Pero ¿qué es lo primero que vamos a saber? ¿Dónde debería estar en el fondo la mira puesta, asumiendo que de repente los peritajes balísticos se pueden demorar un poco, de repente el trabajo de la PDI puede no ser tan rápido? ¿A qué parte hay que mirar para decir, bueno, aquí pueden empezar a salir pistas más concluyentes de qué fue lo que ocurrió?
Yo creo que punto uno, a la bala.
A la bala.
Okay. A la bala, que es solamente una herida de bala la que registra la persona que falleció, el comunero, que ya la posee, la tiene la fiscalía, y esa bala, punto uno, se va a determinar claramente con el peritaje balístico, si pertenece a Carabineros, trayectoria de la bala, uh-huh. Eso ya está trabajado, debería estar en un rango de tiempo no superior a los dos siguientes días por parte de la PDI, y con eso ya se tendría certeza de dónde vino esa bala, cómo se produjo. En segundo lugar, el peritaje balístico a todos los vehículos. Recuerda que el primer día el intendente Luis Mayol dijo que el estado de los vehículos de Carabineros daba cuenta del ataque que ellos sufrieron. Uh-huh. Entonces, yo también estoy esperando poder ver con mayor detención, con mayor detalle, efectivamente, los impactos de bala,
claro,
de los vehículos policiales.
Ahora, por lo que tú dices, Sergio Rodríguez, quizás a lo que tendríamos que estar más atento, y aquí uno dice, bueno, está la tal cuidado judicial, está también que uno no se puede engañar, qué cosas que se filtran. Probablemente tendríamos que estar atento a ver, uno podría suponer que lo primero que se pueden filtrar son los videos.
Sí, absolutamente. Los videos van a ser muy esclarecedores de lo que ocurrió, de la dinámica y sobre todo de la proporción, de la proporcionalidad del ataque, porque básicamente en los comuneros, las entidades de derechos humanos, dicen que fue desproporcionado, y siempre desde el primer minuto la respuesta carabinero.
Eso te iba a consultar, yo en videos que había, en audios que había, en comentarios que había en Facebook, para no incriminar a nadie, uh-huh. De gente vinculada a la comunidad de Temucuycuy, decían que habían entrado, algunos decían 200 carabineros, otros decían 400 carabineros, una cifra muy alta.
Sí,
el parte policial de carabineros, entre todos los efectivos que cita haciendo el operativo, incluyendo los del helicóptero, suma 9.
Sí.
Uno podría decir, bueno, quizás faltó alguien, pero hay una diferencia bastante grande. Eso también debería, es una de las cosas que probablemente puede quedar aclarada con los videos.
Sí, entiendo que la fiscalía, y no estoy tan seguro del número, pero entiendo que son 22 carabineros los que declararon, dieron su testimonio a la fiscalía de lo que ocurrió en esos minutos y en los posteriores, porque normalmente en los hechos policiales tenemos carabineros del primer instante y los que se van sumando como refuerzo, que también son testigos.
Claro.
Yo, de todas maneras, coincido contigo, los videos van a ser esenciales, pero también hay que poner esto en el contexto de lo que viene. Uh-huh. Estamos viviendo una situación de extrema tensión con el funeral que va a ser el día sábado, mañana en la tarde. Uh-huh. Entonces me imagino también que esto se está manejando de alguna manera con un tinte político. Político, quiero decir, en términos con algo de diplomacia, de respeto por la persona que falleció y también con cuidado. O sea, de lo que se va a hacer público, de cómo fue el proceder tanto de la policía como de los comuneros, con vistas a que mañana hay un funeral que va a ser extremadamente tenso. De todas maneras.
Una noticia que seguro se seguirá desarrollando durante el fin de semana y durante toda la próxima semana. Sergio Rodríguez, su editor de Nacional de La Tercera. Un millón de gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera.
Ok, gracias a ti.
5:14 PM. Seguimos analizando las noticias que marcan la jornada. Usted escucha Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
Hay pequeñas historias que son capaces de mostrar aquello que está ocurriendo en un país, situaciones que permiten analizar los cambios demográficos, los cambios de intereses, los cambios generacionales que van ocurriendo. Una de esas historias mínimas está en el mundo de la política. Vamos a viajar a Coronel, una localidad emblemática de la octava región, durante muchos años conocida por ser uno de los bastiones de la zona del carbón, y que uno asocia mentalmente, para aquellos que les gusta la política, con los partidos más de izquierda, con el Partido Comunista, con el Partido Radical en los años 30, en los años 40, y que hoy día, contrario a lo que uno pudiera pensar, es un bastión de los grupos más conservadores, de los grupos evangélicos, e incluso es un área mirada con muchísimo interés por Acción Republicana, el movimiento de José Antonio Casta, quien le fue bastante bien en las últimas elecciones en esa comuna. ¿Qué es lo que está pasando y cómo esa historia nos puede ayudar a entender cosas que ocurren en nuestro país? Alejandra Jara, periodista de La Tercera Digital, ¿cómo estás?
Bienvenida,
gracias, a La Tercera
PM. Gracias.
A ver, ¿cómo es esta historia de Coronel? ¿Cómo ¿Qué es lo que pasa para que un municipio que uno asociaría más bien por instinto, casi al PC, digamos, con figura histórica, hoy día sea apetecido por José Antonio Cast y los movimientos evangélicos?
Mira, han ocurrido varias cosas interesantes en Coronel en el último tiempo. Coronel es una de las comunas de Chile más pobres, con altos índices de desempleo, después de que se terminara esta, se cerraran las principales minas de carbón de la zona. Y generalmente Coronel hacía noticia por las protestas, las manifestaciones, también una zona pesquera, cuando se complicaban las cosas económicamente. Pero últimamente Coronel ha hecho y ha apreciado los medios de comunicación por otros temas que no solía hacer noticia.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, hace unos días, recordará la mayoría de las personas que nos está escuchando, una concejal de Coronel, de Renovación Nacional, emite una serie de declaraciones en contra de la actriz Daniela Vega. Muy en la línea de lo que ha hecho el diputado Leonías Romero, que recordemos incluso fue sancionado por la Cámara de Diputados por decir que Daniela Vega era hombre.
A ver, y el diputado Leonías Romero, ¿de también qué parte es?
También es de la zona, fue exalcalde y dejó su cupo en el municipio para hoy ser diputado por el Distrito 20, que es el distrito de esa zona.
¿Y qué fue lo que fue pasando, digamos, para que esa zona se convirtiera en, o pasara, digamos, de ser de movimiento más de izquierda a, de nuevo, o sea, tener un diputado evangélico?
No solo uno, también está la otra diputada de RN, que es Francesca Muñoz, que ella es una de las fundadoras de un movimiento que en la región del Biobío es bastante famoso, que se llama Águilas de Jesús, que también paradójicamente nace de la Universidad de Concepción, que es una universidad eminentemente laica. Y cuando sale nuevamente Coronel al escenario público, empezamos a investigar, bueno, qué es lo que está pasando en Coronel. Y nos encontramos con que durante el último tiempo no solamente ha crecido sostenidamente la población evangélica, más del 50% de los habitantes de Coronel se consideran evangélicos.
O sea, la mitad más uno de Coronel declara ser evangélico.
Profesar, es bastante. Claro, profesar la relación evangélica, sino que también nos llamó la atención porque un movimiento como es Acción Republicana, que es un movimiento que uno creería que está más bien centrado en Santiago, en la región metropolitana, que es el movimiento de José Antonio Kast, tiene una fuerte presencia en la zona, y que José Antonio Kast, además, una de las tres comunas en la que obtuvo la mayor alta votación de su candidatura, que es de un 8%, fue en Coronel.
¿En Coronel?
En Coronel.
Específicamente, porque claro, en la región del Biobío a José Antonio Kast fue bastante bien, sacó un 11%, que de nuevo es bastante, digamos, es que uno lo ve proporcionalmente, pero efectivamente, o sea, pero en Coronel tú dices, bueno, aquí él tenía un nicho, digamos, o sea, le fue particularmente bien.
Claro, y supo también llegar a ese nicho con el discurso que este nuevo electorado cristiano también quiere escuchar.
Yo aquí estoy mirando en Decide Chile, una página de Anholster con la que trabajamos para las elecciones pasadas. José Antonio Kast sacó 19,3% de los votos en Coronel en la primera vuelta, lo cual es mucho, o sea, en proporción del país es el doble o más del doble de lo que sacaba en el promedio, digamos.
Claro, y eso llama mucho la atención porque el recuerdo en general sobre Coronel en el imaginario social, que era lo que tú dices, siempre ligado al Partido Comunista. Luego del retorno a la democracia, el alcalde fue un candidato del Partido Socialista que estuvo dos periodos, pero es ahí cuando el hoy diputado, Leonidas Romero, arrebata el municipio durante dos periodos.
Ahí empieza el cambio.
Y ahí empieza el cambio, y se empieza a notar el cambio también en Coronel respecto a la transición ideológica, que fue como nosotros lo nombramos acá también.
Alejandra Jara, a ver, y... ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo José Antonio Kast en concreto y el Movimiento de Acción Republicana para sentar bases en una comuna que, de nuevo, si uno lo ve demográficamente, si uno lo ve por votación, pareciera ser un lugar bastante favorable pensando, por ejemplo, en tener un parlamentario en el próximo periodo?
Mira, yo creo que uno de los temas que es transversal, no solamente a Coronel, que está haciendo el Movimiento de Kast, es un despliegue territorial.
Perfecto.
Que parece que para algunos todavía es bastante silencioso, muy pocas personas se percatan de eso. Ellos tienen encargados territoriales en todas las regiones. Y en Coronel tienen a una encargada territorial que es bastante conocida en la zona, y es ella la que ha hecho un poco de nexo entre los vecinos en recoger sus inquietudes, por lo que nosotros nos comentaban desde Acción Republicana, las inquietudes de los vecinos son similares a las de otra región, o sea, hay problemas de empleo, hay problemas de pobreza todavía, pero a eso se le suma este componente desde el punto de vista más religioso, que son vecinos que, como están ligados a la religión evangélica, tienen una mirada más conservadora también de lo que son todas las libertades de las que estamos hoy día nosotros conversando.
Sí, bueno, de hecho hay una frase que está en el reportaje, que está en la sitio web de la Tercera, usted la pueden revisar, de Leonidas Romero, que a mí me llamó muchísimo la atención porque no la había escuchado nunca de esa forma. Leonidas Romero dice, bueno, Chile no es un país laico, porque claro, la Constitución no lo dice en ninguna parte. Y uno dice, chuta, o sea, eso demuestra por lo menos que hay una percepción que es bastante distinto de lo que uno acostumbraría o está acostumbrado a escuchar de un diputado de la República, de alguien que ha sido alcalde, y que te muestra también que en Coronel te están pasando cosas bastante interesantes, bastante particulares, para que esto, digamos, sea mayoritario y bastante
claro,
mayoritario.
Y de un diputado que hoy día es el líder de la bancada evangélica, que llegó con todo este nuevo congreso que se formó este año, uh-huh, y que también tiene bastante presencia a nivel nacional. O sea, la comuna por eso también ha tomado más protagonismo a la hora de tener estas discusiones. O sea, no es un poco...
No es casual.
Claro, no es casual. Antes a lo mejor nunca una discusión como lo es una ley de identidad de género le iban a protagonizar actores políticos de Coronel. No era algo que uno imaginara. Y otra cosa también es que es importante, nosotros conversamos con el Partido Comunista, o sea, ¿qué es lo que está pasando?
Claro.
¿Por qué, si este era el bastión que ustedes tuvieron durante más de 20 años, desde el punto de vista de alcaldes y también de parlamentarios, nos mencionaban de que efectivamente reconocían de que no estaban haciendo un trabajo territorial como el que de repente comenzó a hacer el movimiento de José Antonio Casay?
Pero sobre todo porque descuidaron... ¿Qué frente descuidaron los evangélicos? ¿Qué es lo que ellos,
claro,
te decían?
Es, digamos, que ahí también hay un punto, porque crece la cantidad de personas que se identifican con la religión evangélica y no se hizo un trabajo también en conjunto de entender cuáles son las necesidades y cuáles son también las preocupaciones de este electorado evangélico. Y ahí ellos ponían un ejemplo. En Curanilahue estuvo también muy reñida la elección.
Perfecto, que es cerquita, digamos.
Claro, que es bastante cerquita. En otra comuna también rural y de características similares. Y en Curanilahue finalmente no ganó el candidato alcalde del Partido Comunista, pero peleó voto a voto con el actual alcalde.
Y, o sea, perdón, el candidato evangélico no ganó finalmente, ¿no?
No, el candidato del Partido Comunista no logró ganar.
Perfecto.
En Curanilahue, pero peleó voto a voto. Okay. Y eso fue bastante reconocido por el partido. ¿Y por qué estuvo a punto de convertirse en jefe comunal? Ellos nos decían porque logró tener vínculos y relaciones bastante estrechas con el mundo evangélico, que también es muy fuerte en la zona. Entonces eso se está viendo y se está mirando muy detenidamente para comenzar a hacer un trabajo similar en las otras comunas donde hay más personas que también se están identificando con la religión evangélica.
Una historia que vale la pena para tomar nota porque, de nuevo, habla de los cambios que está viviendo nuestro país, de cómo nos enfrentamos a realidades que a veces son subterráneas. Uno de repente dice, bueno, ¿cómo Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil? No podría imaginar que probablemente había muchos coronelos, había muchos lugares donde quizás no se miraba con tanto detalle lo que estaba pasando, y que, de nuevo, vale toda la pena poder revisar y entender para saber qué cosas están cambiando la política de nuestro país. A Alejandra Jara, periodista de La Tercera Digital, un millón de gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas.
5 de la tarde con 29 minutos de este viernes 16 de noviembre. Le mandamos un saludo a Nicolás Vergara, que hoy día no nos acompaña, pero los que sí nos acompañan son el panel estable, oficial y emblemático de los viernes acá en La Tercera PM, Oscar Contardo, Isabela Ninat.
Muy buenas tardes.
A ver, uno tiene múltiples aristas, todas muy correctas, por las cuales analizar el tema de la muerte de Camilo Catrillanca, pero yo les quisiera poner para partir una provocación sobre la mesa. A mí me cuesta recordar, y tú lo comentabas antes de que partiéramos, Oscar Contardo, un efecto como lo que ha ocurrido en este caso a 48 horas del hecho. Y yo creo que hay una imagen que lo refleja muy bien, que es la imagen de ayer en Plaza Italia, donde se proyecta una fotografía de Camilo Catrillanca con un poema de Raúl Zurita, y de alguna manera ahí se hace carne. Algo está pasando. Ustedes, sin duda, son los mejores para poder ayudar a desentrañar qué es ese algo que está pasando, de por qué este caso puede convocar y puede hacer que gente que quizás no está cercana a la causa más mucho se pueda sentir interpelado. Oscar Contardo, abre el fuego usted.
Yo lo que te puedo decir personalmente. Súper personalmente, no represento a nadie, da lo mismo. pero no, a pesar de, de que ha habido otras tantas muertes de comuneros mapuche, asesinados de forma muy violenta y confusa por carabineros, nunca había experimentado yo la sensación de injusticia como en este caso. La sensación,
¿por qué?
Porque se presenta algo confusamente desde el inicio, porque yo tengo desconfianza, asumo esto, yo tengo desconfianza en cualquier versión que Carabineros dé sobre enfrentamientos o lo que sea que ocurra en la Araucanía, porque yo tengo la certeza que los abusos ahí son persistentes, los abusos por parte de Carabineros. Por lo tanto, cuando sucede esto, cuando dan la noticia, cuando difunden trozos de datos imprecisos una y otra vez, que no detallan el cuadro de cómo murió esta persona, cuando sugieren que hubo un enfrentamiento y después empiezan las dudas de que no, de que tal vez no lo hubo, cuando sugieren que iba huyendo, pero después no hay un relato claro de cómo fue esa huida y esa persecución, y que incluso si esta persona, si Camilo Catrillanca hubiera cometido algún delito, eso no justifica que se le dispare y que el disparo entre por la nuca en su cuerpo y que termine muerto. Entonces hay una serie de temas que se abren en torno a la duda de cómo actúa Carabinero y cómo actúa este grupo especial que fue presentado de una manera particular como una especie de solución a una crisis que es muchísimo más profunda y que también significa seguir una política que no es solamente de este gobierno, que viene desde el inicio del retorno a la democracia en Chile. Sí. Una política de represión en contra del pueblo mapuche en la Araucanía. Ahora hay otro asunto que Isabel lo dijo la otra vez y que lo recuerdo cuando tú dijiste que ese programa que presentaron, ese proyecto Araucanía, el Plan Araucanía, Isabel Aninat dijo que ella no le satisfacía porque no era un asunto institucional, porque no era un asunto que abarcara la profundidad del problema o algo así. Dime tú si me equivoco, Isabel, me acordé de ti.
Antes que eso, Isabel Aninat, muchas personas que nos ven por streaming en La Tercera o a través de Radio 1 o a través de las redes sociales, pero para quienes nos están escuchando, Isabel Aninat, tú tienes un libro sobre la mesa hoy día.
Sí, a ver.
El pueblo mapuche del siglo XXI. O sea,
nosotros no,
Isabel Aninat, entre otros autores.
Hoy día no traje post-it, traje un libro. En el CEP, el año 2006 se hizo una encuesta que fue bien importante porque fue de las primeras encuestas de este tipo, que fue una encuesta especial al pueblo mapuche. En el fondo se dejó aparte una de las encuestas que se hacen en el CEP especialmente para entender mejor la realidad de los mapuches, tanto en temas de conflicto, pero mucho más allá de eso. Lengua, confianza en instituciones, celebración de tradiciones, ritos. Y el año 2016 repetimos esa encuesta. Y a partir de los resultados de mirar qué había pasado en esa década, es que hicimos este libro, está disponible en la página web del CEP y trata muchos temas. Un poco lo que decía Oscar, de dónde yo venía en ese comentario del acuerdo por la Araucanía, es que, y voy aquí a tomar la muerte de Camilo Catrillanca, ¿no es cierto?, que obviamente es terrible y lamentable y no hay, como que uno ya no puede decir más, además de eso que a veces parecen lugares comunes, pero analizar en conflicto, nos podemos quedar en el análisis del conflicto y un análisis desde el punto de vista de, voy a usar algo así como la mirada del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Lo que es seguridad y lo que yo creo que es un poco la visión más, voy a decirlo y lo digo para la tele o para la transmisión, entre comillas, militarización del conflicto. Pero yo creo que el tema entre la relación del Estado y el pueblo mapuche es mucho más complejo que eso, y por eso tiene que ver con lenguas, con salud, con tierras, con pobreza, con instituciones, con temas políticos, y es súper importante mirar el tema en su conjunto. Ahora, a tu pregunta, ¿por qué esta vez, si bien no es la primera vez que pasa esto, un hecho tan lamentable, de alguna manera como que se tomó la agenda mucho más que lo que había sucedido cuando murió, por ejemplo, Matías Catrileo o Alex Lemún? Yo creo que se juntan varias cosas. Lo primero es lo de Carabineros. Operación Huracán marcó un antes y un después. Y a eso justo se juntó con lo que se conoce como el Paco Gate.
Es mucho decir, Isabel, Oscar, que este episodio y la reacción de este episodio en concreto no se puede entender sin sin añadir al análisis de Operación Huracán.
No, yo creo que están enteramente ligados a lo que dice Oscar, en el fondo, en el sentido de hay hoy día un escrutinio sobre la información que está entregando Carabineros y el Ministerio del Interior, que probablemente es un escrutinio mucho más estricto de lo que en su momento se vio en el pasado. Y obviamente que no se pueden separar. Es demasiado reciente, es la misma institución, es la misma región. Eso por una parte. Yo creo que además, como decía Oscar, el llamado Comando Jungla, no debería decir esto, pero esto para mí esto es una crónica de una muerte anunciada. Son personas que están entrenadas de una determinada manera para intervenir de una determinada manera. Y lo tercero es que yo creo que además el acuerdo Araucanía se presentó en su momento, y yo por eso de alguna manera lo critiqué, con mucho bombo y platillos y esperanza. Y por una parte, claro, uno dice, bueno, le están dando prioridad política a un tema que ojalá la tenga. Pero eso tiene la otra cara de la moneda, que es que en el momento que pasara, ojalá no hubiese pasado algo tan lamentable como esto, pero cualquier otra cosa, las grandes expectativas se derrumban muy fácilmente. Por eso yo soy mucho más de la teoría que hoy día lo que hay que hacer es trabajar para sacar en un fondo lo que se prometió adelante, porque lo que se ha prometido durante demasiados años. Si alguna cosa hay que hacer de esto es crear confianza institucionales, no personales, institucionales.
Oscar Contardo, a ver, ayer lo comentábamos al cierre de la tercera PM. Hay un elemento acá que, así como uno puede decir no se puede entender esto sin Operación Huracán, yo creo que es difícil entender esto sin el concepto de Comando Jungla. Cuando tú empiezas a hablar más en confianza con la gente del Ministerio del Interior, lo que te dicen es, a ver, no es que exista una diferencia gigantesca entre las fuerzas del GOPE que existían hasta comienzos de este año y el denominado Comando Jungla. Nosotros empezamos a buscar hoy día de dónde sale la palabra. El Comando Jungla es el nombre. El Comando Jungla es el nombre, y esto hay que ser súper responsable, de la operación de entrenamiento que se iba a hacer en Colombia. Esa operación se llamaba Comando Jungla. Se instaló el tema de Comando Jungla. Nadie hasta hoy día, que el ministro de Interior Andrés Chadwick sale a decir, le pareció importante quizás retrucar que decir, no, esto no se llama así. Pero uno, al parecer, aquí tiene algo visible. Hay un rol del lenguaje que aquí también
totalmente
juega
en si uno lo mira, es la forma en la que Carabineros se comporta en la Araucanía, no ha cambiado desde hace años. Esto no es que asuma Piñera el segundo gobierno y empiece la represión. O sea, la represión fue tal en el gobierno de Bachelet 2, en el gobierno de Piñera 1 y en el gobierno de Bachelet 1, primero. Lo que pasa es que aquí lo que se logró fue conceptualizar esto en la idea de un comando especial entrenado en Colombia, un país con unos índices de violencia muchísimo mayores que el chileno, que cualquier cosa que pase en Chile. Y fue un país con una real, con una guerra interna, y fue presentado y con conocido. Una fotografía en donde ponen al presidente de la República enfrente de este grupo. Ahí era decirles, cuando pase algo, esa foto va a ser reproducida una y otra vez, y el responsable va a ser este gobierno y no una política sucesiva de gobiernos de distintos sellos. Y ahora hay mucha gente del gobierno anterior que durante el gobierno anterior de Michelle Bachelet no dijeron nada sobre la represión en la Araucanía, que existía tal como existe ahora, y que rasgan vestidura sobre, en este caso. Lo que me parece de una frescura impresionante. Aquí la represión no empezó en marzo, empezó mucho antes, y es una política que ha estado persistentemente en los gobiernos de la Concertación Nueva Mayoría y en los gobiernos de derecha.
¿Isabel?
Sí, yo creo que, a ver, volviendo al tema de Carabinero, mira, es que este episodio ilustra tantas cosas, ilustra la dificultad de Carabineros para actuar en tiempos de democracia. Sí, sí. O sea, ilustra el control, la falta de control civil sobre Carabineros. Yo he pedido información sobre Carabineros de la Araucanía y me la han denegado siempre.
Información como para investigaciones. Para
cruzar con datos de confianza, o sea, información que yo creo que no tiene que ser denegada por normas de seguridad de Estado, ¿no?
Claro.
Ilustra que en este tema, igual como ha existido en todos los gobiernos hacia atrás, hay dos miradas. Una es la del Ministerio del Interior. Y la otra es la del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, zanahoria y garrote, llamémoslo como queramos, y como cómo se mueve la balanza en esos dos temas o dos visiones.
Es que quizá, y ahí retomo lo que tú marcabas hace bastante tiempo, Isabel Landinat.
A veces tengo razón, men.
Bastante más seguido de lo que. No, tienes mucha razón.
No.
Pero a ver, hay un tema que. Y que quizás es el reproche, uno de los reproches que hoy día se está haciendo el gobierno. Se manejó el acuerdo de paz de la Araucanía con el ministro Moreno y la instalación de estas fuerzas de seguridad o la capacitación de estas fuerzas de seguridad, que sería quizás lo más técnico, con la misma política que se desarrollaba la relación comercial de Chile y Perú cuando estaba el conflicto en La Haya. Es decir, esta lógica de cuerdas separadas. Y uno dice, bueno, pues que en realidad.
Y ahí tampoco dio
resultado. Son cuerdas que no se pueden separar.
Es un mismo gobierno.
Sí.
Pero son dos lógicas, o sea, es un mismo gobierno, son dos lógicas que apuntan en señales, en direcciones completamente opuestas.
Completamente opuestas, y yo creo que falta explorar mecanismos institucionales para encauzar como el conflicto político. Yo creo que en el conflicto, no me gusta llamarlo conflicto, la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, que es muy conflictiva, tiene distintas dimensiones. Tiene la dimensión socioeconómica, que a mucha gente le gusta decir que no tiene nada que ver con pobreza. Yo creo que sí, sí hay temas de pobreza. O sea, es cosa de ver la CACEN y es súper evidente. ¿Es solo eso? En ningún caso. Tiene temas culturales que se nos olvidan. La encuesta es muy reveladora y muy y en el sentido de cómo se ha ido perdiendo la lengua mapuche. O sea, entre el 2006 y el 2016 cada vez hay menos hablantes, 11% menos, y tenemos un programa de educación intercultural bilingüe que lleva 20 años. Uh-huh. O sea, imagínense la efectividad uh-huh. de ese programa. Pero sobre todo es un tema político. Yo creo que esas son promesas que nos hemos repetido y nos hemos dado vuelta, y el incumplimiento de esas promesas genera mucha frustración.
Frustración que se hereda, o sea, la generación de chicos que ahora están viendo esto, que están viendo el maltrato a los adultos mapuche, es una generación que va a crecer con eso en la conciencia y que va a crecer con el archivo de eso, con el registro de eso.
¿Sabes qué pensaba, Oscar, contar de esa realidad? A ver, Camilo Catrillanca nace en 1993-1994, que ya son años donde el conflicto mapuche está comenzando. Él tiene que haber vivido toda su vida con el conflicto, lo pensaba a raíz del ejercicio.
O sea, el conflicto mapuche empezó mucho antes. Entonces.
Pero en términos
de el 97.
De discursos públicos más potentes.
Claro, el 97 el año.
Lo pensaba a raíz del ejercicio que tú hiciste en Rebaño, que cuentas lo que estaba pasando en la iglesia a partir uh-huh. de un personaje que es Rimsky Rojas. Quizás Camilo Catrillanca simboliza muchísimo la historia de lo que ha pasado en esa zona durante las últimas 2-3 décadas, porque es alguien que crece ahí, es alguien que cuando están las movilizaciones estudiantiles se toma la municipalidad de Ercilla, con 15 años el vocero es Camilo Catrillanca, hijo y nieto de autoridades mapuches, nieto del lonco Juan Catrillanca. Pareciera que él tiene características narrativas, si tú lo quieres así, sí, que lo convierte en un símbolo.
Cuando uno ve esto, cuando uno ve lo que pasó, cuando uno escucha todo esto, y yo siempre pienso en los términos de lo que están viendo los hijos de esta generación, y la irresponsabilidad de los políticos, de la clase dirigente, de no tener esa mirada de futuro, porque lo que están cultivando es más resentimiento, es mayor sentido de la revancha, mayor desapego a las instituciones y mayor desapego al Estado y mayor resistencia a la policía, que es la forma en la que le llega el Estado a mucha de esa gente. Entonces, es asegurarse un conflicto por 20, 40, 50 años más.
Yo creo que de lo que tú decías, hay varias cosas que son interesantes. Una es que puede sonar extraño, pero la mayoría de las personas que se autoidentifican como mapuche viven en la región metropolitana.
Sí, claro. Sí.
Entonces, muchas veces pensamos el tema de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche centrado en la Araucanía y una visión más rural, y puede ser que ese protagonista viviera en Santiago. La región metropolitana más bien. Pero también hay algo que yo creo que nos hemos olvidado mucho, y que es la importancia de lo simbólico. Y aquí voy a usar un ejemplo que se usa mucho en política indígena, que el caso de Nueva Zelanda, y con todos los disclaimers de que es muy distinto por muchas razones, pero hay algo que a mí me ha impresionado y que lo estudié esta semana, y que Nueva Zelanda, cuando se negocian los acuerdos entre el Estado y la iwi, que es la comunidad maorí, el acuerdo tiene 4 o 5 partes, y las 2 primeras partes es, uno, una relación de los hechos, las vulneraciones y las violaciones que se cometieron históricamente. Y eso, el Estado y en ese caso la tribu maorí, lo iwi, tienen que ponerse de acuerdo. Y se hace una relación súper detallada. Y lo segundo es el perdón. Y el perdón es una parte del acuerdo. Y hay una ceremonia, y se hace una catarsis, y el Estado pide perdón. Y no pide perdón genérico. Pide perdón a esa iwi por lo que ahí pasó. Y después la tercera y cuarta parte del acuerdo es la compensación económica, las tierras y cómo se implementa, ¿no es cierto? Y lo que nos contaban en el caso neozelandés es que quizás una de las partes más difíciles de negociar es la primera y la segunda. Lo otro, bueno, es una negociación de cuánta plata y dónde están las tierras y cuáles son los mecanismos para entregarlos, tiene que ver más con lo que nosotros llamaríamos la DIPRES, ¿no es cierto? El Ministerio de Hacienda, y probablemente más procedimental, pero entre la primera y la segunda parte, entre las partes más simbólicas, llamémoslo, hay procesos que son muy duros y muy largos de vivir. Y yo creo que eso nos hemos olvidado mucho en nuestra visión de cómo acercarnos al tema. O sea, nosotros tenemos una ley indígena que en gran parte el corazón de esa ley es el Fondo Tierras y Agua, y nos preocupamos de la compra y venta de tierras en el sur, y yo creo que nos hemos olvidado de ciertos simbolismos que en política, sobre todo, hacen una gran diferencia.
Sí, y hay otro factor que yo creo que es el control civil sobre la policía, sobre carabineros,
por supuesto,
y sobre los militares, que no tienen nada que ver en esta pasada, pero que el tema del control civil en esas instituciones, yo creo que va a penar por muchísimo tiempo, va a seguir penando, porque cada cierto tiempo aparece, ya sea por plata, ya sea por abuso de poder, por distintas
formas. Ahora, es interesante que este gobierno justo partió este año con un golpe en carabineros, con tomándose la agenda en el tema, como que hubo un vuelco ya cuando asumió el presidente Piñera en el tema de carabineros, que no se vio en el gobierno anterior,
que el director general en el gobierno anterior decía lo que se le venía en gana.
Huracanes del gobierno anterior.
Decía lo que se le venía en gana, interrumpía al ministro del Interior en plena conferencia de prensa, porque estaba enojado y no asumía ninguna responsabilidad.
Pero es complejo, a mí me ha impresionado, y aquí, Oscar, tú sí me puedes refutar, porque yo creo que había otra época donde uno tendía a dudar mucho más de la versión de carabineros, pero yo no tengo memoria, al menos en tiempos recientes, que haya un hecho donde a priori uno esté muy escéptico de la versión de carabineros, como en este caso.
Bueno,
incluso en La Moneda, y esto yo lo puedo asegurar responsablemente, son muy cuidadosos. Las declaraciones de Andrés Chadwick y la demora que él atribuye a Andrés Chadwick es porque está recabando toda la información que podía, porque hoy día no basta la versión de Carabineros en situaciones como esta. Y es, bueno, muy complicado,
es
pero no
porque
basta.
La experiencia que hemos tenido en el último tiempo, si la Operación Huracán, si el señor Smith, si, que fue a hacer el ridículo a unos niveles megatrónicos, nos dejaron en claro que la información que dan a la opinión pública no está ni chequeada, ni hay expertos en inteligencia, que se guardan cosas bajo la manga, y que la verdad escasea en la mayor parte de esos informes.
Por eso yo creo que esto, no sé, yo estaba leyendo ahora antes de venir y había muchos llamados como a la demora, los procedimientos. Yo como que prefiero que nos demoremos un poquito más y,
claro,
y hagamos todo por el manual, no sé, y no nos saltemos ningún paso de manera de que en algún momento nadie diga, oye, pero ¿y qué pasó con esto? O sea, que se haga la autopsia, no sé, debidamente, con todo, entiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos participó en la observación de ese procedimiento, o sea, en el fondo como realmente seguir el manual, porque hay un tema de confianza en Carabineros que tenemos que trabajar también.
Un tema bastante complejo que seguro va a estar marcando el fin de semana y las semanas que vienen, y de nuevo, es algo que está hace muchísimo tiempo instalado, el conflicto mapuche, o el denominado conflicto mapuche, no algo de un día. Vamos a ver qué es lo que sigue de aquí para adelante en la zona de la Araucanía y en todo el país, como siempre marca muy bien Isabel Aninat, porque los mapuches no son solamente de la Araucanía. Oscar Contardo, Isabel Aninat, un millón de gracias por estar hoy día con nosotros en la Tercera BM. A ustedes gracias, les agradecemos por escucharlos hoy. A continuación vienen las noticias en Duna, después Aire Fresco con Polo Ramírez. Si quieren revisar los contenidos de este y otros programas, pueden ingresar siempre a duna.cl, donde están los podcasts y todas las intervenciones y entrevistas que se dan en la radio durante las jornadas. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana.